hace algunos minutos, Nico, la trágica muerte del ahora ya expresidente de Haití. Para conversar al respecto, ya está al teléfono Juan Gabriel Valdés, el ex jefe de la misión de estabilización de la ONU en ese país. Así que tratar de entender con él este desenlace feroz, pero de una historia que es complicada ya hace varios años en ese país. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Josefina y Nicolás. Mucho gusto estar con ustedes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ya se han ido conociendo, Juan Gabriel, más detalles de este magnicidio. De hecho, también en algún minuto se hablaba de la muerte de la primera dama de Haití, finalmente trasladada a Estados Unidos. Son varias informaciones, pero en lo clave acá es entender también lo que pasa en Haití. O sea, y que ha tenido una conexión con Chile de hace muchos años, también una población haitiana que vive en Chile, y por eso también es bueno abordarlo y tocarlo desde ese punto de vista. Con la experiencia que usted tiene, ¿cómo lo ve? Y yo sé que la pregunta puede ser bien general, pero es que es bien sorprendente lo que se sabe durante la mañana y finalmente en desenlace de una crisis que llega a ese punto, digamos.
Exacto. Yo creo que la situación de crisis en Haití tiene muchos años. Uno podría incluso decir de que la República fue fundada sobre la base de una profunda crisis que fue la independencia con Francia. Pero efectivamente el país ha seguido un camino muy duro y muy pedregoso, y hoy día lo que hemos visto en los últimos, lo que vimos anoche, es el resultado de una polarización brutal dentro de la sociedad haitiana entre grupos que son irreconciliables porque se adjudican unos a otros acusaciones de corrupción, de destrucción de las instituciones y de revanchismo. Por lo tanto, el proceso de deterioro, yo diría que no estoy de acuerdo con algunos analistas que he visto hoy día, no comienza con la elección del actual presidente. El actual presidente Jovenel Moïse fue elegido en una elección extraordinariamente peleada y con una situación en la cual se acusó en un principio de fraude. Hubo que repetir la elección meses después, para lo cual hubo un gobierno de transición que mantuvo el poder durante 8 meses o 9 meses. Yo estuve en Haití en esa época y estuve con quienes eran los participantes en ese proceso. Se repitió la elección, pero y se ganó Moïse nuevamente, con lo cual quedó establecido. Pero no es ahí donde comienza el problema. El problema comienza con la elección del presidente Martelly, inmediatamente después del terremoto. Esa elección fue claramente una elección manipulada, y esa elección generó un cuadro de destrucción interna de la credibilidad política y, por lo tanto, de una destrucción de lo que eran las instituciones, poco a poco. Ese cuadro de deterioro interno, que además estaba en el marco de la tragedia del país en torno al terremoto, pero de un enorme ingreso de dinero, tanto para reconstrucción como de lo que venía de Venezuela por el Petrocaribe, el programa Petrocaribe de ayuda a Haití que tuvo el gobierno de Chávez y después el de Maduro, esa cantidad de dinero en un cuadro en el cual existía un gobierno que tenía, era por lo menos sospechoso de corrupción, generó un cuadro de gran destrucción interna, y como fue continuado por el señor Moïse, Moïse hereda esa desconfianza interna y ese nivel de corrupción interna, tanto de la credibilidad como de la práctica de la política. Por lo tanto, Moïse ahora estaba destinado a terminar mal. Ahora, nunca imaginé yo que podía terminar como terminó. Es decir, esto es absolutamente sorprendente, el hecho mismo ocurrido, pero que Moïse no iba a terminar el periodo de una manera tranquila, eso a mí no me cabía duda.
Claro, ahora, la forma en que termina tan horrorosa habla también de la fragilidad finalmente del sistema haitiano, de su sistema de seguridad y legitimidad también de las fuerzas, ¿o no?
Sí, o sea, Haití es un país que ha tenido siempre, desgraciadamente, la posibilidad de organizar bandas armadas que a veces responden a intereses extraños, oscuros, a veces no, simplemente son gente que ha conseguido armamento y que adquieren en algunos momentos de la historia de Haití un carácter de justicieros, en otros momentos o son simples bandidos y ladrones y criminales. Tienen distintas acepciones, porque la vida en la Cité Soleil, por ejemplo, al lado del mar en Puerto Príncipe, es de tal manera horrible desde el punto de vista la práctica de la droga en los niños, en los jóvenes, en la situación de miseria general, que obviamente en un estado fallido donde no hay policía que participe y donde no hay seguridad, esos mismos bandidos daban seguridad a la población. Entonces, en ese cuadro que yo encontré ya cuando llegué, naturalmente que el cuadro era es extraordinariamente difícil de manejar. Pues bien, esos bandidos salieron de la escena en el periodo antes del terremoto, dejaron de existir, es decir, había crimen, pero era mucho menos que lo que había en algunas otras islas del Caribe, como Jamaica, por ejemplo. Pero ¿qué ocurrió? Que con los niveles de destrucción del Estado en los últimos años han vuelto a aparecer estas bandas armadas, y durante el último tiempo recibieron al menos una actitud contemplativa de parte del gobierno, sino una asociación de parte del gobierno. Había mucha oposición que acusaba al presidente Moïse de estar asociado con grupos armados, cosa que yo no tengo ninguna prueba que es así, pero eso lo creía una cantidad enorme de haitianos. Y por lo tanto, digamos, la policía también, había gente en la policía que pensaba eso, creía eso. Así que el cuadro de deterioro interno de la seguridad, si ustedes piensan, 150 asesinados en junio y 200 secuestrados al mes, es una cuestión que muestra de que ya el control del Estado sobre la situación de seguridad había desaparecido.
Estamos conversando con Juan Gabriel Valdés, exministro de Relaciones Exteriores, ex jefe de la misión de la ONU en Haití. Juan Gabriel, puede ser una pregunta desde el punto de vista de lo diplomático, de distintas reacciones, entre ellas del presidente de la República, Sebastián Piñera, también de la Organización de Estados Americanos, lamentando, condenando el hecho, pero volviendo al contexto del país en el que se vive, ¿cómo ha sido también el acompañamiento o no acompañamiento por parte de la región, de los países de la región, de los organismos, de las organizaciones, para la situación de Haití? Porque uno dice, bueno, obviamente desde las presidencias, desde los organismos, se va a lamentar y condenar el hecho. Así debe ser para cualquier país. Pero aquí estamos hablando de una situación profunda en una nación de la región.
Así es, pero eso se olvida a menudo. Haití no existe para mucha gente en la mayor parte del tiempo. O bien es una noticia de sangre, una noticia violenta, o no se publica. Y por lo tanto, los problemas de Haití, que son problemas históricos muy profundos, con una historia de alguna manera heroica en su inicio, es el único país en la historia de la humanidad que se ha liberado por la fuerza de la esclavitud, constituye un hecho tan extraordinario que lo condena a una existencia miserable durante largas décadas, durante un siglo. Es decir, el mundo aísla a Haití durante el siglo XIX, lo aísla Estados Unidos, lo aíslan las islas del Caribe y anglófonos. Inglaterra toma decisiones para que sus propiedades, que tienen esclavos en esa zona, aíslen a este país intolerable que se ha liberado de la esclavitud y que ha matado además a sus propietarios franceses. Los franceses someten a Haití a un bloqueo y le cobran un dinero para que pague por haber liberado a los esclavos. O sea, cobra por haberle quitado a Francia a los esclavos. Durante décadas Haití gasta parte importante de su presupuesto anual para pagarle a los franceses. Bolívar no los invita al congreso anfictiónico en que organiza América Latina, y por lo tanto los haitianos quedan fuera de América Latina desde esa época. Bolívar, que había usado a haitianos para conseguir la independencia de Venezuela. Por lo tanto, es un país que en el siglo XIX permanece aislado completamente del resto de la región, no tiene ni guerras con la región, ni comercio con la región, ni viajes con la región. Es un país que vuelve a depender de alguna manera de Francia culturalmente y que se ve enfrentado a una ocupación americana en 1915 que termina en los años 30 y después a la dictadura de Duvalier que termina en los 60, porque hay que sumar padre e hijo, termina en los 70 más bien. Entonces, un país que tiene una historia así, la región debería decir a quién se requiere efectivamente un tipo de intervención que ayude al desarrollo y que ayude a que este país tenga viabilidad, el Estado tenga viabilidad. Eso no lo ha hecho. Lo ve como un problema de seguridad. Entonces, cuando hay una situación crítica, mandamos soldados. Y los soldados están allá, cumplen papeles muy importantes porque desarman a las bandas, establecen la posibilidad de que el gobierno se mantenga en el poder y que no sea asaltado por masas que piden cosas. Y en definitiva logra conseguir cierto nivel de estabilidad y planificación, pero después se van. Y como no hay política de desarrollo, de apoyo del resto de los países de la región y de Estados Unidos, el país vuelve a caer en estos cuadros de corrupción interna y de pelea interna. Yo no estoy quitándole la responsabilidad a los haitianos, que la tienen y muy grave sobre lo que sucede, particularmente la élite haitiana, pero es evidente también que la región no ha entendido nunca la dimensión del problema haitiano. Eso me parece que es evidente.
Juan Gabriel, para ir terminando, quería preguntarte respecto a lo que viene. En dos meses más estaban convocadas las elecciones para el 26 de septiembre. Moïse no podía ser candidato en esas elecciones, pero me imagino que esto transforma de alguna manera el escenario. ¿Qué debiéramos esperar para Haití en los próximos meses?
Yo pienso que en el cuadro en el que estaba Moïse le era imposible organizar una elección. No tenía legitimidad suficiente para hacerlo. Además había llamado un plebiscito constitucional y el propio Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Blinken, le había dicho que no quería el plebiscito. Por lo tanto, la posibilidad de Moïse de manejar esta situación era cero. De hecho, estaba encerrado en su casa desde hace varios días, un tiempo no menor. Entonces, obviamente hoy día lo que hay que hacer es generar un gobierno de transición, que es un gobierno que busque generar un grado de consenso entre la élite y algunos sectores, particularmente de los partidos más transformadores de la sociedad, y que busque sobre todo con la participación de la sociedad civil. Y voy a decir algo bien preciso, con el rol de las mujeres, que son centrales en Haití, porque las mujeres sí aspiran a un cuadro en el cual haya consenso y haya tranquilidad en Haití. Y eso es una cosa evidente, hay lideresas mujeres extraordinarias en Haití. Entonces, desde ese punto de vista yo tengo esperanza que este shock genere un movimiento hacia un grado de convergencia o hacia un grado de diálogo, y también genere un shock, que el shock genere algo en Estados Unidos y en los países que han tenido más responsabilidad en el desarrollo interno de Haití, particularmente Canadá y Estados Unidos, y también en los países de América Latina, que tenemos que apoyar ese proceso de alguna forma.
Juan Gabriel Valdés, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muchas gracias.
Igualmente, gracias.